Oramos. Jesús, gracias porque vos estás en medio nuestro, Señor. Nos hemos reunido en tu nombre con la certeza interior de que vos estás con nosotros, Señor. Y cuando vos estás, está tu palabra, actuales, eternas, que van a trascender más allá que los cielos y la tierra, porque tu palabra no va a pasar. Señor, y está tu gracia en medio nuestro, y está tu perdón y tu salvación, y la paz interior, la alegría interior de saber que estás con nosotros y en nosotros. Señor, te pedimos que ahora nos conduzcas en todo lo que tengamos que hablar. Señor, que te hagas más claro y tus principios se hagan más claros, Señor, en nuestros corazones. Señor, gracias porque estás con nosotros. Eso es lo mejor de todo. Vos estás con nosotros, Señor. Aleluya. Por lo que dijo Diego, yo le iba a preguntar antes de empezar, pero por lo que dijo Diego, por lo menos hay una de esas hojitas por familia. Y ahí ustedes van a ver, los que lo tengan, por supuesto, que está en el centro de la hojita lo que llamamos el enunciado de misión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer discípulos para que sean iguales a Jesús. Tenemos que hacer discípulos como Jesús lo hizo. Y los 6 ingredientes o puntitos que hemos hablado, que vamos a terminar de hablar hoy, están ahí alrededor, como un proceso continuo que la iglesia tiene que llevar a cabo hasta la venida del Señor. Ustedes van a ver ahí el primer punto, que es el modelo, Jesús. Van a ver el segundo ingrediente, en sentido, ustedes vieron que está en sentido antihorario, ¿no? Pues a mí me gusta así, y como me gusta así, lo puse así. No, pero les voy a decir porque me gusta. Porque no es cuestión de decir sobre gusto no hay nada escrito y seguir adelante. Entonces tenemos que decir, no, a mí me gusta, por un lado, porque creo que lo que tenemos que hacer es contrarreloj. El tiempo es corto, los días son malos, el Señor viene pronto. No hay tiempo para perder. ¿Amén? Y también, me gusta que esté así, porque parece como que vamos contra los tiempos, contra la corriente, contra toda la corriente religiosa, contra todo el mundo religioso y estructuras religiosas de nuestro tiempo. Mucho de lo que hablamos va en contra de las prácticas comunes de toda la cultura cristiana de hoy. Hoy vamos a hablar algunas cositas de estas también. El segundo punto es el Evangelio del Reino, la herramienta eficaz, el único Evangelio que puede transformar a un perdido pecador en un discípulo del Señor. Predicar, hablar de este evangelio, aplicar este evangelio es ir contra la corriente de la gran mayoría de la iglesia de hoy. El tercer punto que hablamos ayer, que hablé yo, son las características de un discípulo según Jesús. Quería agregar una cosita más de los dos puntitos que hablamos ayer. El primero es este. Porque después de que hablé después de la reunión de ayer a la mañana, algunos vinieron a hablar conmigo y noté alguna preocupación por el tema, por la última característica que hablé yo de las seis. ¿Se acuerdan cuál era? Fruto. Y volví a leer, no voy a cambiar lo que dije ayer, quiero reafirmarlo, pero Juan capítulo 15 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto va a descansar y la va a pasar bien. No, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Todo el pasaje, porque si no parece como que yo estoy sacando el versículo 8 del contexto, está hablando de lo mismo. Y está hablando de que si estamos en Cristo, si permanecemos en Cristo, si estamos unidos a Cristo, si la vida de la vid está en nosotros, no hay opción, tenemos que dar fruto. No hay posibilidad de que no sea así. Amén, hermanos. Amén. Ahora, yo entiendo que esto nos lleva a algunos interrogantes interiores, tal vez. Entiendo que parece que hay épocas de sequedad. Bueno, tendremos que buscar al Señor. Yo no puedo darles la solución, no la tengo. Miren al Señor. Solamente leo lo que dice ahí y creo que la interpretación es verdadera. Tal vez tengamos que clamar al Señor, como la mamá de Samuel, que parecía hasta borracha en su clamor interior, diciéndole al Señor, dame hijos o me muero. Y el Señor es especialista en que dé a luz la estéril. Y el Señor es especialista en que demos a luz los estériles. Así que tendrá que haber un clamor, un trato de Dios, un abrirse al discipulador. Tal vez tendremos que volver a algo que creo que Mario habló, si no me equivoco, el 1 de mayo acá, ¿no? ¿El 1 de mayo fue? Que habló de las causas que producen infructuosidad. Tal vez tendremos que volver a ver eso. Creo que está en la página, acá está el, ¿cómo se llama? El espacio publicitario, eso es lo que quería decir, ¿eh? El espacio publicitario, entrarán a la página de Dani y buscarán ahí dónde está las causas de la infructuosidad. Debe estar en audio, debe estar transcripto, debe estar... ¿Está bien? Yo lo que les puedo decir como testimonio es hace algunos años atrás, creo que corría el 2005, el 2006, me di cuenta que tenía discípulos, tenía fruto de años y no muchos discípulos nuevos. Y empezó una carga en mí y esa carga en mí hizo que le pidiera al Señor por lo menos uno cada año. Y por 4 o 5 años Dios fue fiel, uno cada año. Creo que algún año hubo 2, pero por lo menos ahí en el 2007 fue que se convirtió y se bautizó este muchachón que hablaba Claudio, Juanmi. Al año siguiente, en el 2008, entró su hermano, Martín, nosotros le decimos el osote. Es un poco menos que Juanmi, pero... Si yo voy caminando y van los dos atrás mío, no me discutan nada de lo que estoy hablando. ¿No? Pero verlos a ellos en el Señor. Ahora ellos se pusieron de compañeros, así que tienen un grupo juntos, que se ha llenado de jóvenes y adolescentes. Uno está casado, Juan Manuel, el otro está soltero todavía. Estos son como los anuncios que da Daniel, está soltero todavía, ¿eh, Martín? Espero que esto no lo escuche después Martín, ¿no? Y lo que les puedo decir es que, agregando tal vez a esto de la infructuosidad, tal vez tengamos que analizar y estamos dedicándonos a cosas que no nos tenemos que dedicar. Y tenemos que clamar a Dios para que Él nos dé fruto. Y para dedicarnos a aquello que deposita en un banco, que es el banco de los cielos. Porque yo les digo algo, el mundo me puede sacar muchas cosas. Las estructuras religiosas me pueden sacar muchas cosas. Tal vez el diablo me pueda sacar algunas cosas. Pero ver la vida de estos dos transformadas y haciendo lo mismo que yo hice en estos últimos años con ellos, ahora ellos con otros, tiene valor eterno. Para mí es como entrar online en un banco y ver, a ver cuánto tengo en la caja y mirá lo que está en la caja, ¿no? Y creo que puedo llegar, mi anhelo es que pueda depositar mucho más en esa caja que tiene que ver con el banco del cielo. ¿Está bien? La otra cosa, antes de meterme en el quinto punto, que quería decir, del cuarto puntito, el que habló Claudio ayer. Hay una figura que usó Claudio que me gustaría volverla a poner sobre la mesa. Es una figura hasta, permítanme la palabra, asquerosa. Ustedes imagínense si yo vengo con una bolsa y digo, acá está Diego, ¿eh? Acá está Diego. Y lo primero que saco es la cabeza de Diego. Solo la cabeza. Algún tejido por acá que baja de la cabeza. Ahí está. ¿Les causa asco esto que estoy diciendo? ¿Sí? Y saco un brazo. Ya hasta medio oscuro. Y empiezo a sacar. Yo podría ser mucho más asqueroso de lo que estoy haciendo. ¿Les causa asco esto? Perdónenme que lo diga así. Mucho de la iglesia actual está así. Mucho. A veces más cercano de lo que creemos. ¿Ustedes saben lo que significa sinagoga? Esto lo aprendí de Jorge Mitián, de un audio que encontramos hace un tiempo atrás, un discípulo de Claudio, y ya lo transcribimos y lo tenemos ahí, que se llama La Iglesia, Familia o Congregación. ¿Saben lo que significa sinagoga? Congregación. ¿Saben lo que tienen hoy muchas iglesias evangélicas? Sinagoga, son una sinagoga. Porque son reuniones con música, con audio, con un esquema que no lo pueden sacar, no se lo pueden sacar de acá, no del salón. Y lo único que pasa es lo que pasa de domingo a la mañana en domingo a la mañana en esas reuniones con un esquema ya definido, donde hay 4 o 5 acá adelante, y un montón de espectadores viendo cómo hacemos el show acá adelante, sin relaciones. Yo doy gracias al Señor, porque yo soy un desastre en muchas cosas. Y doy gracias al Señor del cuerpo de Cristo. Doy gracias al Señor que en mis bajones y en mis cosas que tengo que cambiar, lo tengo a Víctor, él es mi papá. Él me puede corregir. Doy gracias al Señor por todos los discípulos que tengo, pero en especial por algunos que no les tiembla la pera para marcarme aquellas cosas en las que yo no estoy bien. Yo le doy gracias al Señor por mi esposa, que aparte de aguantarme hace casi 26 años, sabe de mis debilidades y de mis defectos. Me soporta, a veces también me las dice. Doy gracias a Dios por Claudio, con quien hemos hecho en estos últimos años una relación tan fuerte. Y como dijo en algún momento él, nos decimos las cosas. Y seguimos adelante. Doy gracias al Señor por mis dos hijos, a quienes trato de formar en el Señor. Pero que también ellos, cuando ven algo en mí, me dicen, papá, y esto y lo otro, y me soportan también. Y yo me siento como en una red de relaciones, con mi familia, con Claudio, con quien me discipula. Y yo soy un desastre, pero sigo en la iglesia durante años, porque estoy unido, estoy en medio de un cuerpo. No me alimentan las reuniones, me alimenta esas relaciones. Amén, hermanos. No puedo entender cómo se critican y se menosprecian las relaciones del cuerpo. No puedo entender. Solo lo entiendo cuando veo, como dice Marco Moraes, esa tremenda corriente tradicional que cubre toda la tierra y que no nos permite ser lo que Dios quiere que seamos como iglesia del Señor. Estoy contento por la hermosura del cuerpo de Cristo, la seguridad del cuerpo de Cristo. ¿Ustedes? Aleluya. Entonces el cuarto puntito era la estructura de funcionamiento adecuada, el cuerpo de Cristo. Tenemos que ir al quinto. Los que tienen la hojita y lo van a ver. ¿Cuál es el ámbito de trabajo? Hechos capítulo 2, versículo 46. Claudio, cuando vos creas que tenés que intervenir, dale. Hechos capítulo 2, versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Capítulo 5, versículo 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Lo primero que tenemos que entender, porque acá parece que la iglesia primitiva, por lo menos la de Jerusalén, tenía un templo. ¿Sí? ¿O no? ¿Tenía templo o no tenía templo? Bueno, me dice Daniel que no me entendieron la pregunta. ¿La iglesia primitiva tenía un templo donde se reunía? Bueno, Daniel los conoce y dice, no te entendieron. Había un templo, pero no era el templo de la iglesia cristiana de Jerusalén, ¿no? Cuando vemos en el capítulo 3 de Hechos, yo no quiero meterme mucho en esto porque no es lo central que quiero hablar. Pero vemos que el lugar donde ellos se juntaban, ahí cuando Juan y Pedro sanan a un paralítico y después Pedro por segunda vez predica el Evangelio a los que se habían juntado ahí, vemos que no era el interior del templo, sino era uno de los pórticos, el pórtico conocido como el pórtico de Salomón. Era el lugar donde toda la gente se juntaba, donde se iba a comerciar, donde se compraban las palomas, donde, según Marcos Moraes, era como el shopping center, el shopping de Jerusalén, ¿no? Donde la gente se juntaba, ahí. Entonces, cuando hace referencia al templo, está haciendo referencia al lugar de mayor concentración de la gente en Jerusalén. Porque lo primero que tenemos que reafirmar con total seguridad es que la iglesia primitiva no era templista. Hoy se habla mucho de plantar iglesias. ¿Han escuchado este término? Bueno, no es bíblico. No van a ver en ninguna parte de la Biblia que dice tenemos que plantar iglesias. Pero podemos, si lo definimos bien, podemos usarlo, no hay problema. Me gustó la definición que leí una vez de Jorge Imitián, sobre qué es plantar una iglesia. Y él dijo, es establecer en una ciudad un grupo de discípulos. Bueno, está mejor. Pero hay algunos que dicen, voy a plantar una iglesia en tal lugar. Y lo primero que hacen es buscar el salón. ¿Han visto esto? Barbaridad de barbaridades. Nunca la iglesia hizo esto en el primer siglo. Nunca. ¿Ustedes saben cuál es el primer templo cristiano que aparece en la historia? ¿En qué tiempo fue esto? ¿Alguno sabe? ¿Tiene algún dato? Lo que dice ella, sí. En el año 270-280 aparece el primer templo cristiano. Creo que el lugar se llamaba Duras Europos o algo así. Y en realidad no era un templo, era una casa que se ve que los que se reunían ahí llegaron un momento que no entraban más, tiraron una pared y entonces entraron más, pero llegó un momento que no entraban más, tiraron otra pared y se quedó el templo. Pero era una casa que fueron tirando paredes. Nunca en esos primeros tres siglos la iglesia tuvo lugares de reunión, así, tipo salón, templo. Ustedes van a ver esta referencia que leíamos recién al templo y por las casas solo en Jerusalén. Cuando empezamos a ver a la iglesia en el libro de Hechos, en el mundo gentil, nunca hay un salón de reuniones. Ahora, no estoy hablando, nosotros lo tenemos en Rosario y ustedes lo tienen. Yo no estoy hablando en contra, estoy hablando de la cultura del templo, que es más peligrosa que tener un salón o no. Es esto de que voy a un lugar y lo primero que veo, a ver cuál es el salón. Y lo adorno como templo. Cartel afuera. Y algunas cosas de un templo. Tiene que tener un lugar adelante central. Si uno puede estar un poquito más elevado, mejor. Algún sonido fuerte. Algún músicos, porque si no hay músico parece que no hay espacio en la reunión. Y la verdad es que la proliferación de los templos aparecieron con mucha fuerza con Constantino en el siglo IV, cuando la iglesia cristiana se paganizó y fue conquistada por el Imperio Romano. Porque cuando uno ve cómo fue la vida del cristianismo a partir del siglo IV en adelante, se da cuenta que mucho de lo que fue la cultura pagana que existía en el Imperio Romano invadió la Iglesia hasta hacerla desaparecer en su esencia. No quiero meterme mucho en esto, pero quiero decirles que a veces se sacan conclusiones históricas parciales y no precisas sobre cómo fue el proceso donde la Iglesia empezó a perder muchas de las verdades que hoy queremos otra vez reafirmar en el nombre del Señor. Pero la realidad es que lo que vemos en el libro de los Hechos y también en el complemento histórico de esos primeros 3 siglos es que la Iglesia funcionó fundamentalmente por las casas. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Sí? Ahí fue donde desarrollaban su trabajo, su tarea, su acción principal. Todo lo que el Señor le fue revelando, el desarrollo del sacerdocio de los santos, la responsabilidad de todos en la extensión del reino y en la edificación de la Iglesia, se llevó a cabo en el ámbito de las casas y no de salones preparados para tal fin. Hay una sola mención, pequeña, si alguno quiere de alguna manera cuestionar lo que estoy diciendo, que tiene que ver con Pablo en la ciudad de Éfeso, donde lo echaron de una sinagoga prácticamente y se fue a una escuela de un tal Tirano y que usó en realidad como un centro estratégico para mandar gente a toda la región de Asia y evangelizarla toda. Pero la vida de la Iglesia, el funcionamiento como cuerpo, la edificación de los discípulos, el lugar donde los que se convertían eran traídos, era en el ámbito de las casas. Y queremos volver a eso. ¿Amén? ¿Sí? Hubo hace algunos años atrás alguna corriente que de alguna manera quiso hacer desaparecer los grupos familiares. Alguna onda rara que vino. Yo no quiero hacer muchas referencias. Pero me acuerdo una hermana que vino a hablar con Ana y le dijo, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a sacar los grupos familiares? Yo me convertí ahí. Yo volví al Señor ahí. Yo me puse de novio ahí. Yo me casé ahí. ¿Y vamos a sacar esto? No, no lo vamos a sacar. Lo vamos a reafirmar mucho, mucho, mucho más. ¿Está bien? Pero es importante también que entendamos, porque ¿saben lo que pasa? Estoy hablando de el ámbito donde tenemos que trabajar. Y tengo que hablar de 2 ámbitos fundamentales en los cuales la Iglesia se desarrolla. Estoy por el primero, en las casas. Después tenemos que hablar del segundo, que es en las calles. Son los 2 ámbitos. No existe un tercer ámbito. Son los 2 ámbitos. Empecé por las casas. Y de acá a un ratito vamos a empezar con el trabajo por las calles. Yo digo que cuando uno ve el ministerio de Jesús de esos 3 años, estos porcentajes los puse yo, no hice un estudio estadístico, ¿no? No analicé los evangelios y empecé a sacar notas. Puse números, como me pareció, pero no muy lejos de la realidad de lo que uno ve en los evangelios. Yo veo a Jesús en un 90% de su ministerio trabajando en las calles, en un 9% de su ministerio trabajando en las casas, y en un 1% de su ministerio trabajando en algún lugar preparado para actividades religiosas. ¿No es más o menos así? Alguna vez estuvo en una sinagoga, estuvo bastante en casas, pero fundamentalmente estuvo en las calles. Y la pregunta que le hago muchas veces a los hermanos es, ¿quién nos enseñó a nosotros a invertir los porcentajes? ¿Quién nos enseñó? ¿De dónde lo sacamos? Porque nosotros estamos el 90% en salones, el 9% en las casas, el 1% en las calles. ¿No es así? Tiene que haber un giro. Tiene que haber un giro en el funcionamiento. En algunos el giro es ya están encaminados. En otros es romper con años de estructuras eclesiásticas. Pero tenemos que funcionar como Dios quiere que funcionemos, no como el hombre quiere que funcionemos. Pero vuelvo a las casas. Hay un peligro. Podemos funcionar por las casas y tener templitos en las casas. Ay, no tengo quien toque la guitarra, no hay alabanza. No oremos entonces. Hay grupos familiares, esto lo hablamos mucho en Rosario y no solamente Claudio y yo. Hay grupos familiares que lo que tienen los días miércoles, por ejemplo, es una mini reunión de domingo. Ahí agarran una guitarra, cantan, oran un rato. Hay algunos anuncios. Y después un sermón preparado por el líder, porque para eso es líder. Lo único que falta es pasar la ofrenda. Lo único. Algunos creo que lo están haciendo. No es eso lo que estamos pensando. Estamos pensando que cada hogar sea un centro estratégico de expansión del reino de Dios y de edificación de los hermanos. Estamos pensando que cada hogar sea un centro de catequesis de aquellas verdades que nos dieron vuelta desde el principio. Es muy importante que por las casas haya distintas expresiones de lo que tenemos que hacer. Yo quiero enumerarlas. Es importante que en las casas haya una expresión que tenga que ver con lo que dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 26. A ver si me equivoqué. ¿Está bien? ¿Lo dije bien? El versículo tenía mis dudas. ¿Qué hay pues, hermanos? ¿Qué hay pues? ¿Cuándo os reunís? El líder de alabanza tiene el coro para empezar. Y el líder ya está nervioso por el sermón que va a predicar. Y el ujier del grupo familiar está preparado para atender el timbre de los hermanos y los nuevos que van a venir con el brazalete de ujier. ¿Qué hay pues, hermanos? Y la pregunta termina ahí. Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene. Un hermano nos decía hace varios años atrás, este hermano era de Brasil, y él nos decía que él trabajó mucho en la cosecha del algodón y que a cada uno de los que trabajaban le daban una canasta para que fuera a recoger a un determinado sector del campo el algodón. Y había un lugar donde se acumulaba todo lo que se cosechaba, así que cada uno venía con su canasta y tiraba y se iba haciendo la parva de algodón. Y él nos decía, el grupo familiar tiene que ser así, uno va recibiendo de Dios, va recibiendo, y cuando nos juntamos, no hay uno que es el que da al resto, todos damos de lo que Dios nos ha dado. Pero también en el grupo familiar, en la reunión, en el encuentro. Me gusta esto de hablar de encuentro y no de reunión. ¿no? Porque reunión, está bien, nos reunimos, y es verdad, pero nos da ya la idea de la música, de la alabanza, de nos encontramos. Para que haya esto, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene. Ahí tiene que haber estrategia. Che, a ver la parcela, ustedes están con la parcela ahora, ¿no? ¿Quién me dijo que estaban con la parcela? Bueno, a ver la parcela, ¿cómo está? Fuiste a visitar a este, ¿eh? ¿A quién le predicaron? ¿Le predicaron a alguno? Tiene que haber estrategia. Tiene que haber trabajo por niveles. Tiene que haber. Y estamos metiéndonos en un problema. Si no me auxilia Claudio, lo voy a decir yo, pero estamos metiéndonos en un problema. Tiene que haber comunión, no condicionada por el tiempo. Ahora, para meter todo esto en un encuentro, ¿saben qué necesitamos? ¿O saben qué es lo que no nos alcanza? Una hora y media, dos horas, es muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Necesitamos más horas. En algunos lugares que empezamos a ir con Claudio, donde hay pequeños grupos, lo bueno es que a veces se juntan. El otro día estuve en Entre Ríos, en un lugar que se juntaron a las 8, 8 y media, tuvimos un tiempo juntos, después hablamos algo, después comimos juntos, después, cuando quisimos acordar, estuvimos 5 horas ahí. ¿Podemos de lunes a viernes un día estar 5 horas? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se puede? Imposible. Tenemos que hacer algún cambio. ¿Está bien lo que estoy diciendo, Claudio? Tiene que haber algún cambio. Estamos muy preocupados con Claudio por esto. Los encuentros de los grupos familiares no pueden funcionar así. No alcanza para todo. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, acá ves, Daniel, ¿ves? Me ayudó Daniel. Hay que sacar el... Bueno, el domingo no lo podemos sacar como día. Lo que tenemos que sacar es aquella estructura de que el domingo... Tenemos que sacarlo. Y todos los domingos, no sé, cada uno tendrá que ver. Acá ustedes se reúnen una vez por mes, ¿no? Una vez por mes todos juntos. Me parece que hay otra... cuando yo leo Hechos, veo que los primeros cristianos se reunían todos juntos, pero no es en este tipo o estilo de reunión. Tiene que ver con lo otro que vamos a hablar después. Porque todos juntos estaban en el shopping. Todos juntos estaban en Catona, ¿no? Allá donde estuvimos ayer. Todos juntos estaban ahí. Y después por las casas. Y tenían tiempo. Entonces tendremos que hacer algunos giros. Y tendremos que pagar un precio. Y me lo estoy diciendo a mí mismo, no a ustedes, ¿eh? Pero lo necesitamos para ser iglesia según el modelo que uno ve en el libro de los Hechos. El Señor nos ayude.
Es interesante que hay una versión del Nuevo Testamento y hay hermanos que han investigado este tema, que cuando dice que todos los días estaban en el templo, por supuesto ahí al lado del templo de los judíos, y por las casas, no está haciendo referencia a que después se juntaban en una casa, sino que estaban por el templo y por las casas de la ciudad. Y eso es lo que hacían todos los días. Estaban ahí y estaban yendo a las casas, en ese sentido.
En castellano no está, claro, porque lo van a buscar.
Está en portugués. En portugués está. Que iban, que no era que estaban en el templo y en las casas, sino que estaban por las casas, yendo por el barrio, casa por casa. No sé, oraban en algún lugar, porque una casa típica de Jerusalén era un monoambiente, más o menos de 5x4, 5x5. Ahí se hacía todo, ahí estaba el dormitorio, la cocina, ni pensemos en baño. Había un lugar un poco más elevado con madera y mantas y ahí dormían todos. Y si tenían un burro o una vaca, que a veces era el sustento de la familia y hacía frío afuera, también entraba a la habitación. Así que no había un lugar que se podían juntar 20, 30. Por eso se entiende de que algunos en el templo y por las casas del barrio, todos los días no dejaban de enseñar a Jesucristo.
Amén.
Yo tengo acá la versión Almeida, dice así, lo reafirma. Y todos los días en el templo y de casa en casa, de puerta en puerta.
Aleluya. Ni el 9%. Ahora, la realidad es que cuando vamos al mundo gentil, uno ve en las cartas de Pablo continuamente, las direcciones de las iglesias. Allí había direcciones de iglesias en las cartas de Pablo, ¿no? Saluda a Claudio y Cristina y la iglesia que está en su casa. Dice así, ¿no, Pablo? Saluda a Daniel y Elsa y la iglesia que está en su casa. Saluda, y la iglesia que está en su casa. Y la iglesia que está y ahí. Y la iglesia que está en su casa. Ahí. Había ahí direcciones de iglesias. No hacía falta calle, no hacía falta número, hacía falta conocer a la familia. Ahí estaba la iglesia. ¿Está bien? Pero tenemos que ir al otro ámbito de trabajo, más fuerte todavía en el modelo de Jesús y de la iglesia, que eran fuera, por supuesto fuera de las sinagogas, pero también era fuera de las casas. Cuando Jesús, empecemos por Jesús, estableció a 12, llamó a 12, Él los llamó en primer lugar para que estuvieran con Él, relación, para llevarlos con Él y finalmente para enviarlos a predicar. Jesús no formó a su gente con lecciones ni sermones. Y entiéndanme lo que voy a decir, tampoco con cuadernillos. No estoy diciendo que tiremos lo que tenemos, pero estoy diciendo que el foco de Jesús fue llevar a sus discípulos a la acción. Como dijimos el primer día, Él dijo, yo soy la luz. Y la luz no se oye, la luz se ve. Él se mostró a sus discípulos. Y ellos lo vieron, cómo Él predicaba el Evangelio del Reino, cómo aplicaba el reino al joven rico. Ellos estaban ahí. Cómo contendía, discutía con los representantes de las estructuras religiosas de esa época. Él lo vieron, ellos lo vieron, cómo oraba, cómo ayunaba, cómo trataba con los enfermos, cómo echaba fuera demonios. Ellos vieron cómo Él hacía todo esto y después los apartaba y les enseñaba a partir de lo que habían visto. Y me da la impresión que a veces tenemos una formación demasiado académica con nuestros discípulos. Desde el púlpito podemos transmitir conocimiento, a lo sumo inspiración, pero nunca formación. Lo que tenemos que enseñarle a nuestros discípulos es un oficio. No están detrás de una carrera universitaria. Ustedes me entienden la comparación que estoy haciendo, ¿no? Y el oficio se enseña en el taller, fundamentalmente. Como nos decía Iván, el carpintero se forma en la carpintería. Uno se hace carpintero viendo al carpintero actuar en la carpintería. Los discípulos aprendieron de Jesús en el taller de Jesús. Y el taller de Jesús fue su vida misma. Y la vida de Jesús, en un altísimo porcentaje, la pasó en las calles. ¿Está hasta acá? ¿Sí? En las calles, en lugares públicos. En lugares donde alrededor había gente. Gente que se acercaba, que iba, que venía, que a veces interesaba, a veces no. Iván nos decía, algunos de nosotros, no solamente Claudio y yo, algunos hermanos más de Rosario, algunos son pastores hoy, cada vez que Iván venía a Rosario, queríamos estar ahí, comer con él, cada vez que había un retiro, siempre algún almuerzo, comíamos con Iván. Iván nos dijo muchas cosas, pero una de las cosas que nos dijo varias veces es esta: ustedes tienen que tener una plaza o un parque para el verano y un bar para el invierno. A ustedes se los decía también, ¿no? ¿Eh? Una confitería. Claro, sí, porque dije esto una vez en Chile y creo que en Chile el bar es el lugar donde se van a tomar alcohol y... Así que se me quedaron mirando feo y después tuve que corregirlo en la otra reunión, ¿no? Los hermanos de Brasil dicen, adentro lo máximo que puede ocurrir es lo que está programado. Tengo que hablar con este hermano, está teniendo ahí un problema en su matrimonio, lo cito a mi casa y hablo. Lo máximo que va a ocurrir es eso, lo que está programado. Pero afuera, lo mínimo que puede ocurrir es lo que está programado. Porque a partir de lo que está programado, tengo que hablar con este hermano, pueden pasar muchas cosas más. ¿Me entienden lo que quiero decir? Y acá voy a hablar de, tal vez, la primer forma que entiendo, según mi comprensión, tenemos de estar en la calle. Jesús y sus discípulos. Jesús formando a sus discípulos. Hace de unos cuantos años atrás, definimos algunos que íbamos a empezar a vernos con nuestros discípulos, no tanto adentro de nuestras casas, sino afuera. Yo adopté un, ¿cómo es que se dice? No es un patio de comida, en una estación de servicio. ¿Cómo se dice el lugar ese para no? Eso, como dijiste vos. Bueno, ahí donde uno se va a una estación de servicio a tomar un café, ahí. Acá habla una Shell. Bueno, yo voy a una Petrobras, voy a la competencia. Tengo una Shell enfrente, pero me gusta más la Petrobras, hay más gente ahí. A veces he ido a un YPF, sí. Ahora, ya la conocemos como la Petro. Para nosotros ya es la Petro. Los mensajitos aparecen así, ya están en los diccionarios de los celulares, la Petro. Petro está, ya está. ¿No? En la Petro, sí, en la Petro. Bueno, a veces vamos y hay 5 o 6 mesas ocupadas porque yo estoy con alguno, pero está el otro que es discípulo mío con otro y está. Y mi papá ya va con algún discípulo de él también ahí. Y Bueno, es un lugar que, es más, en un sentido, después de algunos años, le digo, tengo una inquietud hoy. Me parece que ya hicimos demasiado y me tengo que ir a otro lugar. Y hay un lugar que es un patio de comida de un supermercado donde me parece que hay más pique. Hay más, ya ahí los mozos, le hemos hablado, con alguno me tengo que ver en este patio de comidas. Pero lo bueno, creo que lo que me parece que en el verano seguimos en la Petro y me parece que en el verano tendríamos que irnos hacia otros lados. La otra inquietud, ruido interior que tengo. Claudio ha hecho algo parecido en algún bar, confitería que hay en el Parque Independencia, ahí en Rosario y en algún otro lugar. Pero la idea que tenemos hoy, más allá de los lugares, es salir afuera con nuestros discípulos y hablar con ellos, lo que hablaríamos en nuestra casa, hablarlo afuera. Algunos dicen, uy, pero ahí se pierde intimidad. Puede ser. No me parece después de años de estar trabajando así. Algunos dicen, ¿y cómo podés orar ahí? Yo digo, ¿y cuál es el problema? El hermano de Juan Manuel, Martín, se convirtió al Señor ahí en la Petrobras. Oramos ahí en una mesa, éramos 4 o 5, orando. Pero che, si en la mesa de al lado se sientan parejas y empiezan a los arrumacos y uno se tiene que aguantar cada cosa. Y ni hablar de a veces parejas del mismo sexo. Y uno se lo tiene que aguantar. Que se aguante, que yo ore. ¿Qué estoy haciendo de malo? ¿No es cierto? Y ahí hablamos lo que tenemos que hablar y ahí oramos con la gente. ¿Qué problema hay? Yo creo que en Jesús no existía la posibilidad de edificar una familia de muchos hijos para Dios, haciendo reuniones en un lugar cerrado, sin estar afuera. Creo que tenemos un peligro, especialmente los que vienen de iglesias evangélicas. Empieza a decir, no queremos campañas, no queremos repartir tratados, no queremos ir esto de reuniones especiales de evangelización, no las queremos, tenemos que salir de la iglesia evangélica, empiezan a decir, y empiezan a criticar. Y no hacen nada, porque no hacen tampoco lo que Jesús hacía y lo que los primeros cristianos hacían. Y la verdad, volvé a las campañas, volvé a las reuniones evangelísticas, porque es mejor hacer algo que no hacer nada. Si vas a salir, en vez de criticar, si vas a salir de la estructura en la que estuviste durante años, en vez de criticar lo que siguen haciendo aquella estructura de donde saliste, ponete a hacer lo que Jesús te manda a hacer, que es estar con tus discípulos en lugares públicos. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Volvamos a la iglesia de Jerusalén. Yo les decía antes que cuando en las Escrituras dice que estaban en el templo, el lugar era un lugar de concentración de gente. Acá hay la segunda expresión que yo encuentro en las Escrituras de estar en las calles. Y tiene que ver con el pórtico. ¿A dónde estuvimos ayer lo que estuvimos? En el pórtico de San Miguel. Permítame que lo diga así. ¿Cuál es el pórtico de San Miguel? ¿Cómo? Se llama San... No, pero cuando hablo de San Miguel, hablo de la iglesia de San Miguel. El pórtico de la iglesia de San Miguel, ustedes lo han adoptado así, puede haber más de uno, es ahí, en ese campo donde estuvimos ayer, la iglesia del camión, ¿no? Así dicen. La iglesia del camión, ¿eh? Ahora, la iglesia de Jerusalén se reunían, iban todos al pórtico de Salomón. La iglesia de San Miguel tiene que ir, perdón que lo diga así, ¿no? Toda, ¿está bien o estoy haciendo un lío? todo al pórtico, todos los que puedan. Pero un domingo a la tarde, por supuesto, hay algunos que trabajan, hay algunos, están los de Bimbo, ¿no?, que por ahí trabajan. Pero ¿qué te va a quedar viendo Boca Rosario Central? ¿Qué te va a quedar viendo? ¿Qué te va a quedar viendo? Te va a amargar. ¿No? Vamos a estar ahí en el campo. ¿Para qué te va a quedar viendo a Riquelme si podés hacer algo de lo que hace Riquelme? Lo podés hacer en el campo también. Tráete unos cortos. ¿Qué problema hay? ¿O no, Diego? ¿Eh? ¿Y estar? Y está la iglesia ahí. Y yo vi todas las camisetas, las remeras anaranjadas, meterse por un barrio. Y la verdad que tenía ganas de estar con ustedes. Y me alegré de estar, de que no estuvimos en otra reunión ayer a la tarde, aunque estuvimos en una reunión, en un encuentro, estuvimos juntos, estuvimos orando, estuvimos tomando mate, teniendo comunión, salieron a visitar, se abrieron las puertas. Es el pórtico de la iglesia de San Miguel. Y la iglesia, todos los días, en Catona y por las casas. ¿Está bien lo que estoy diciendo? No estoy haciendo mucho lío, ¿no? Ustedes me pueden corregir, ¿eh? Yo vengo, soy un forastero acá, así que ustedes pueden venir y corregirme. Pero esta es la expresión de la iglesia, es la segunda forma que yo veo de ser iglesia en la calle. La primera es, estoy con mis discípulos afuera. Ahí lo mínimo que puede ocurrir es lo que está programado. Lo segundo, tener un pórtico. Estamos luchando con Claudio con esto, con el tema de los pórticos. A veces estamos, a veces no estamos, lo estamos haciendo cada 15 días. Tenemos que crecer en eso también. Y ahí es donde predicamos el Evangelio. Y algunos dicen, pero los que se convierten no son mayormente de tus compañeros de trabajo, tus familiares. ¿Para qué salimos a la calle? En la calle, en las plazas. En la plaza no hay tanto fruto. Puede ser. Pero te digo que cuando empezás a parar a desconocido, después en la semana pará a cualquiera. ¿Eh? A cualquiera le saca el tema, ¿o no es así? Es formativo. No sé si es tan efectivo en cuanto a fruto, pero sí es muy efectivo en cuanto a la formación, en cuanto a borrar de nosotros la vergüenza. Dice Claudio, cuando la iglesia sale, la que se convierte es la iglesia. Amén. No quiero hacerlo más largo, pero estamos otra vez, otro espacio publicitario, aunque el único auspiciante nuestro es Haciendo Discípulos, así que pero como no tiene derecho de propiedad intelectual, agarramos todos los audios del retiro del 99 que están en, y los bajamos todo y los bajamos a un CD y lo estamos escuchando en los autos, ¿no? Y bueno, ahí hablan mucho de esto de estar en la calle y dice algunas cosas muy interesantes, Marcos fundamentalmente. La tercera forma que yo veo hoy y que hemos hecho poco en Rosario, creo que ustedes también alguna experiencia hicieron, por lo que vos me has contado, es ser iglesia allí en la calle. Cuando uno ve Mateo capítulo 5, ve que Jesús se va aparte, lleva a sus discípulos, alzó la voz y empezó a enseñar a sus discípulos. ¿Está bien? Mateo 5, principio del Sermón del Monte. Cuando Jesús termina su sermón, qué sé yo, le pusieron así la sociedad bíblica, él empezó a enseñar el reino, ¿no? Cuando termina el Sermón del Monte, nos relata Mateo que la gente se maravillaba de su doctrina. ¿Qué gente? Porque al principio dice, viendo a la multitud, subió al monte y vinieron a él sus discípulos y sentándose les enseñaba. Pero al final la escena cambia. No está Jesús y sus discípulos. Está Jesús, sus discípulos y gente. Gente. ¿Cuántos de la multitud subieron a donde estaba Jesús? No lo sé. Pero había gente que se maravillaba de su doctrina. Esta gente que se maravillaba de su doctrina, ¿desde qué momento del Sermón del Monte empezó a escuchar? No lo sé. Si ya con las bienaventuranzas estaban ahí, o cuando empezó a hablar de que tenían que cerrar su la habitación, la puerta de su cuarto y ahí en lo secreto orar, o cuando habló de no juzgar, no sé cuándo, pero en algún punto de ese sermón, entre comillas, la gente se empezó a acercar. ¿Habrá sido un proceso continuo? No sé. Pero me parece que mucho de esto también tiene que ser hecho entre nosotros. Me acuerdo de una experiencia que tuvimos en el Parque Alén, allá cerca de mi casa. Y me acuerdo que éramos unos 45 hermanos, no más de eso, 50. Pero nos dividimos en cuatro grupitos, cada grupito a cargo de un líder, y cada líder tenía para desarrollar uno de los pecados de la carpeta, para desarrollar uno de los temas, ¿no? De los 10 pecados de la carpeta. Nos pusimos bastante lejos uno de otro, más o menos 12, 15 personas por... Y ahí cada hermano empezó a hacer una especie de repaso del pesimismo, y otro hablaban sobre los vicios, y otro hablaba sobre el devolver mal por mal. No me acuerdo cuál era el cuarto tema. Y estuvo ahí cada uno con un grupo de 12, 15 hermanos repasando un tema de la carpeta. Pero la gente se empezó en ese parque a acercar. Y fue buenísimo. Yo creo que el modelo lo tomé un poco de alguna experiencia que ustedes habían hecho, me parece, Daniel, acá. Y tenemos que también, pero antes de separarnos estuvimos todos juntos, alguno había traído una guitarra, así que cantamos al Señor, oramos, ahí en medio de toda la gente. Me acuerdo que en algún momento, no sé si fue ahí, me parece que fue otro domingo, se nos manifestó algún endemoniado, también ahí algo tuvimos. Pero Jesús no tenía problema en medio de la gente de tratar eso, ¿no? Hoy tenemos que tener un lugar cerrado ahí con... viruta en el piso y algunas sillas, ¿no? Jesús los trataba ahí. Pero fue muy bueno. Yo me acuerdo de esa experiencia. Orar al Señor, cantar, alabar al Señor delante de un montón de gente alrededor. Otra expresión de estar en la calle. Y en mi conciencia y en mi inquietud interior, porque estamos con Claudio un poco inquietos, nos parece que tenemos que ir creciendo en aquellas cosas que hoy estamos débiles en cuanto a esto de estar en la calle. Repito lo que dije antes de terminar. En un altísimo porcentaje, el ministerio de Jesús y la vida de la iglesia era en las calles. Muy poco, nada en salones, algo en las casas. Pero la iglesia evangélica de hoy ha invertido esas proporciones. Tenemos que volver al patrón de Dios. Tenemos que volver al modelo de la iglesia primitiva. Amén. Termino con algo que en algún momento dijo Marcos, creo que fue en el retiro de San Luis. Marcos dijo así: nos tenemos que olvidar de todo lo que venimos hablando. Y yo lo quiero meter acá. Cuando ya estamos terminando, hemos empezado a hablar el sábado a la noche de muchas cosas que creemos todos. Estamos repasando cosas que ustedes saben, verdades de Dios. Y Marcos nos dice, nos tenemos que olvidar de todo lo que venimos hablando si no queremos salir a la calle. Volvamos a la iglesia evangélica y a sus sistemas, porque si no nos vamos a frustrar. Es una falacia, es una mentira con alguna apariencia de verdad. Seguir adelante con toda esta revelación si no vamos a salir del encierro. Amén.